Desde que en 1895 los hermanos Lumière proyectasen la primera película de la historia en París, este formato, en principio visual, en poco tiempo creó su propio lenguaje. Más tarde llegaría el sonido, después el color, el cinemascope y el cinerama. El 3D, el VHS contra el Betamax, el DVD contra el Laserdisc, el Blu-ray y más formatos con nombres raros. Los efectos especiales, un montón de películas horribles, un montón de las que han hecho historia, la piratería, el HD y el 3D otra vez. Y ahora llegamos nosotros. Somos estudiantes de la UMH que el destino ha unido forzosamente. ¿Puede el destino hacer eso? Sí. Mientras en los descansos entre clase y clase nos relacionábamos socialmente, la desenfadada conversación con el grupo siempre tiende a inclinarse hacia los derroteros del fútbol, el deporte rey y las chicas. Y nosotros, ignorantes en lo primero y patanes en lo segundo, siempre terminamos en un rincón hablando de las películas y series que hemos estado viendo estos días. Por lo que termina estando el grupo mayoritario a un lado y nosotros en un pequeño satélite desde este conjunto, otro planeta que habla otro idioma. Extraterrestres que de vez en cuando se montan en una nave y visitan un mundo real. Sube con nosotros, estás invitado. Os damos la bienvenida a La Nave de Kubrick, un programa en el que analizaremos desde varios puntos de vista el cine de ahora, del futuro y del pasado. Por otro lado, tenemos a un tipo que acaba de salir de un ascensor inundado de sangre, el único que se topó con el payaso diabólico de It y le pidió un selfie. Alguien que tras ver Holocausto Caníbal preguntaba qué hay de comer, mamá. Él es el único que diría a mi cuñado, un monstruo. Aquí tenemos a Cristian Giner. Buenos días, Cristian.
Buenos días, Kevin.
Ahora que ya nos conocemos un poco más, voy a contarle qué le traemos. En primer lugar, vamos a repasar algunas novedades cinematográficas que creemos que le pueden interesar. Después te contaremos nuestra experiencia al ver Blade Runner 2049. Y para terminar, analizaremos la charla sobre un señor en que admiramos muchísimo y en la cual hemos basado el nombre de nuestro programa, Stanley Kubrick. Vamos con las novedades. En primer lugar, veamos Cristian qué nos trae. ¿Qué nos traes, Cristian?
Pues mira, Kevin, traigo dos noticias que son canela en rama para los amantes del terror, porque, atención, ya ha comenzado el rodaje de la película Venom con Tom Hardy como protagonista y recordemos que tendrá calificación R, lo que quiere decir que Marvel se teñirá de rojo sangre. Ruben Fleischer, el director de Zombieland, será el encargado de dirigir la cinta y se prevé que se estrene el próximo año. Y esperad porque esta noticia me gusta todavía más. El portal de cine de terror Bloody Disgusting ha anunciado que Los Renegados del Diablo de Rob Zombie volverán con una nueva película. Por ahora no hay detalles, así que no está claro si será otro spin-off o una precuela, pero lo que es seguro es que volveremos a disfrutar de aquel trío de psicópatas que nos cameló por primera vez con La Casa de los Mil Cadáveres.
Muy bien, Cristian, muy bien. Suena interesante, ¿no? Esa secuela. Buah,
yo estoy que no me lo creo. Es que además, noticia fresca de ayer mismo, que estaba yo ahí navegando por la red y dije, hostia.
Ojo lo que se nos viene, ¿no?
Los pelos como escarpias.
El buen cine gore, sí señor, sí, Cristian, sí, sí señor.
Que no falte.
Bueno, yo te traigo un resumen de la cartelera de esta semana.
Cuenta.
Vale, ha estado interesante. En primer lugar, en España, casualmente, la película Geostorm ha cogido el podium y ha recaudado 850.000 euros solo en este fin de semana en la taquilla española. Se coloca ya con 14 millones de dólares en todo el mundo, incluido su estreno en Estados Unidos, en la cual ha triunfado enormemente. Después tenemos la comedia Toc Toc, una famosa obra de teatro que se ha representado mucho en España. Una comedia española encabezada por Paco León en su plantilla, como otros actores españoles de renombre, en la cual lleva 3,8 millones de euros en las dos semanas que lleva en taquilla, que no es poco. Estamos hablando de...
La llamada...
Estamos hablando de Toc Toc y La Llamada, es la cual le sucede, la cual ha recaudado ni más ni menos que 2,4 millones de euros. Una película que realmente no nos esperábamos que fuera tan impactante, pero que a la vez ha recogido grandes críticas y ha sido muy bien recibida por el público. Encontramos también a Annabelle, la película de terror, creo que es la segunda parte ya que se rueda de esta...
Por otra parte, espero que sea algo mejor que la primera. Bueno, sí. Que yo no soy muy fan de Expediente Warren, pero...
Bueno, pero no tenemos que negar que el blockbuster ha triunfado mucho.
Sí, eso es innegable.
Y están explotando al máximo esta muñeca diabólica.
Cierto.
Y por lo que vemos, de momento está funcionándoles. Está de cerca Toc Toc, aquí en España ha triunfado bastante, pero no se acerca todavía a la comedia española, que todavía está recibiéndose bastante bien. Otras películas que encontramos en la cartelera serían El muñeco de nieve, con 1,7 millones de euros recaudados, que no es poco. Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas, la cual es una película de animación española bastante famoseta, está bien, está entretenida para todos los públicos, para llevar a los chiquillos al cine, no está mal. Y por último, destacaría It, que todavía sigue en cartelera y sigue recaudando mucho dinero y sigue recaudando mucho triunfo, con 11,2 millones de euros recaudados solo en España, que
sí,
se dice pronto.
De hecho, ya se ha convertido en la película más taquillera del terror en la historia.
¿Y se lo merece, Cristian? ¿Qué crees?
Yo, por supuesto que sí. De hecho, yo... Vamos, salí del cine contentísimo y además creo que... Es una buena adaptación del libro y muy superior al telefilm.
Al telefilm, ¿verdad?
Que es que
el telefilm, tenemos que reconocer que para la época le ha hecho justicia.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, inolvidable Pennywise antiguo de Tim Curry. No sí, se puede sí. olvidar, pero vamos.
Sin
yo
duda.
Creo que me quedo con la nueva, ¿eh?
Yo también, sinceramente, no me lo esperaba, pero muy gratamente.
Sí, sí.
Por otro lado, también tenemos Handia, una película muy poco conocida en España. No ha recaudado mucho, pero aún así no ha tenido un mal recibimiento para lo que se esperaba. Una película independiente que, sinceramente, me pareció interesante, me pareció muy curiosa. Sí es cierto que tal vez algo pesada, pero no es para todos los públicos y eso se ha reflejado en la taquilla. Destacaría también, personalmente, bueno, que vamos a hablar más tarde de ello, Blade Runner 2049. Y, claro, ¿qué tenemos que decir de esta película, Cristian?
Pues mira, yo antes que nada quiero puntualizar una cosa. He leído muchas críticas negativas por internet que dicen que la película tiene un ritmo muy lento, pero yo en eso no estoy de acuerdo para nada. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no nos encontramos ante una película de acción, sino de ciencia ficción. Y las películas de ciencia ficción no tienen por qué tener necesariamente un ritmo rápido.
Es cierto, es cierto. Y ahora lo analizaremos más concretamente. Destacando también una de las películas que han estado en taquilla, que es Madre, un thriller psicológico que, sinceramente, cuando salí del cine salí sí. confuso. Yo a la mañana siguiente no sabía qué deciros, si me había gustado, si no me había gustado, estaba muy confuso. Pero he de reconocer que es una gran película y sobre todo por la alegoría que lleva detrás. Cuando te das cuenta de qué ha pasado, te deja patidifuso.
Entonces, a un amante del cine de terror se la recomiendas, porque yo la tengo aquí pendiente. Quería ir al cine, pero no he tenido tiempo todavía.
No para amante del cine de terror, pero sí para un cine de suspense y además con, es lo que te digo, una metáfora y una alegoría muy bestia detrás. Que cuando la... Porque sales del cine sin saber qué demonios ha pasado. Dices, ¿qué acabo de ver? ¿Qué ha pasado? Pero cuando te compruebas de qué va la historia, se te vuelve el mundo del revés. Es muy recomendable, pero también te digo que no es para todos los públicos. Es una película agobiante y muy confusa. Bien. Más adelante, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Atentos que viene, es la noticia de la semana. Mañana mismo, hoy mismo, de hecho, se estrena la segunda temporada de Stranger Things.
Bombazo.
Bombazo.
Yo estaba pensando en darme de baja de Netflix por esto de la subida de precio, pero creo que voy a esperarme a terminar con Stranger Things, la segunda temporada. Por cierto, ¿qué me dices de la promo esta de Leticia Sabater?
Bueno, eso es fantástico, quiere decir...
A mí me ha parecido una sacada de chorra de los señores de Netflix y la verdad es que un puntazo bueno.
Sí, sí. De hecho, estaba comprobando cómo estaba funcionando el tema de la promo y revisé todas las promos que he estado haciendo Netflix hasta ahora y sinceramente están funcionando muy bien, pero el de Leticia Sabater recreando la escena de Barb en la en el trampolín, ¿no?, de la piscina. Es fantástico, cantando su tema
Sachipapa. Y además de eso, es que es un spot que está tan bien llevado a cabo que realmente te piensas que forma parte de la serie y está muy currado y muy divertido, a pesar de que sale Tito Sabater. Pero bueno, acostumbrados a verla en esas superproducciones de sus vídeos, la Sachipapa y ese tipo de cosas, pues el contraste se nota.
100%. Bueno, muy bien, Cristian. Ahora pasamos a nuestra crítica de la semana. Esta semana, Blade Runner 2049.
Bueno, sí, me he adelantado antes un poquito y he comentado lo que me parecía muy mal de las críticas que leo por internet acerca del ritmo. Y lo que decía es que hay que tener en cuenta que nos encontramos ante una película de ciencia ficción en la que no tiene por qué haber precisamente un ritmo acelerado. Uh-huh. Normalmente las películas de ciencia ficción son más pausadas que las de acción. Y por otra parte, quien critica esto del ritmo y ve algo malo en la película, debe ser porque no ha visto la primera parte de Blade Runner, en la que la película mantiene más o menos un ritmo parecido a la secuela.
Claro.
De hecho, de no ser así, pues probablemente no hubiese habido esa continuidad después de tantos años de diferencia entre el estreno de una y de la otra. Y no hubiese... eso, no hubiese habido continuidad. Una de las cosas...
Sí, sé lo que quieres decir. El hecho de encontrar una secuela, no directa, pero que sí que pasa por varias épocas, ¿no?
Efectivamente. Es decir, pasaron 30 años. Una de las cosas que hay que mantener es la estética, hay Correcto. Que mantener el ritmo para que se note que forma parte de la misma saga, entre otras cosas.
Tal vez sí que puede ser que hayas notado que, aunque el ritmo es lento, en la primera, ese ritmo pausado y lento que va masticando poco a poco la película, sí que es verdad que con el trasfondo que tiene después,
sí,
está más justificado. Sin embargo, cuando ves esta segunda parte, tal vez el trasfondo no es tan bestia. Eso y lo sí. ves más directamente. No tienes que comerte tanto el coco para entender qué ha pasado, sí. ¿no? De qué están hablando.
De hecho, si tuviese... No tenía pensado comentar nada negativo, pero yo creo que uno de los puntos flojos de la película es precisamente que no cuenta con esa simbología con la que contaba la primera película de Blade Runner, que tenía muchísimo mensaje dentro, y esta es un poco más superficial, por así decirlo. Y por otro lado, volviendo al tema, esta secuela me parece un peliculón. Eso sí, no la calificaría de obra maestra, como he leído en muchos titulares.
Para nada.
Pero es una película que la trama me ha parecido muy interesante y muy acertada para seguir expandiendo ese universo de Blade Runner y seguir exprimiendo, pues eso, lo que en principio solo fue una película. Creo que se le puede sacar mucho partido y crear una saga en condiciones.
¿Sí? ¿Tú crees que pueden continuar la saga?
Yo creo
¿No
que
crees
sí,
que la historia está cerrada?
No. El final me pareció muy abierto. Creo que por ahí se puede... De hecho, tengo la mosca tras la oreja y yo creo que puede ser que sí que tengan pensado continuar.
¿Sí? ¿Y qué te ha parecido el hecho de que en taquilla el resultado no se ha visto muy reflejado? No sabemos exactamente por qué. Hay varias teorías, hay varias opciones de por qué en taquilla no ha estado funcionando tanto.
No sé, de números la verdad es que no he leído mucho. De en cuanto a taquilla, no sé si se ha pegado una hostia o...
No, sí, no ha recaudado, o sea, ni de lejos lo que se esperaba. Sí que ha recaudado bien, quiero decir. No es que haya perdido dinero. Pero el hecho de que en taquilla no haya funcionado tanto puede ser un problema. El hecho de que la gente no haya recibido, a lo mejor por prejuicios, esta película de buena manera, ha influenciado la taquilla y indirectamente ha influenciado en la película.
Sí, pero yo creo que la cantidad de... yo creo que los portales en internet y las críticas también han formado parte de hacer favorable el acogimiento de Blade Runner 2049, porque yo antes de verla he leído muchísimos titulares con que decían que estábamos ante una obra maestra, como he dicho antes, y yo creo que eso también ha podido influir en la opinión, ¿sabes? Esto de arrastrar las opiniones de los demás, que se va creando una bola de nieve. Muy... Suele pasar. Y bueno, sin duda lo que más me ha calado de esta película, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo porque ya lo hemos comentado en el bus, es que tiene una fotografía espléndida. O sea, yo creo que es lo más destacable de la película, y que es una película que simplemente se disfruta por ver esa gama cromática que utilizan, que es sencillamente espectacular.
Es preciosa, el juego de tonos fríos y tonos cálidos, sí, dependiendo del escenario. Tonos fríos, obviamente, cuando sí, se encuentran en la ciudad de Los Ángeles, sí, bueno, Neo Ángeles, no sé cómo llamar a la ciudad, que la vemos eso con la típica clase de con la típica estética, sí, de la Blade Runner original, que muy bien mantenida, mm-hmm, yo la he visto igual, vuelven a estar esas publicidades enormes, holográficas, de mujeres, sí, sobre todo asiáticas. El hecho de que el mundo asiático ha controlado la sociedad americana.
De hecho, iba a poner un ejemplo, prometo que no es mucho spoiler, pero
vale,
es que yo creo que
intentemos no hacer spoiler.
Yo creo que hay muchos fotogramas de la película que van a hacer historia, porque hay uno en concreto que a mí me ha calado muy hondo, y es el fotograma este que aparece, el holograma de Ana de Armas, en el que está acá en el puente.
Vale, sí, sé
ese, eso es, pero vamos,
es muy bueno.
La piel de gallina,
sí,
y yo creo que
verdad,
es uno de los fotogramas que van a hacer historia y que va a aparecer en los libros sobre cine. Y por cierto, Ana de Armas en esta interpretación está que se sale, o sea, yo creo que es espectacular su interpretación, porque además me ha sorprendido mucho que salga en una película tan importante como puede ser Blade Runner, una continuación de Blade Runner, porque yo a esta chica le había perdido la pista desde que interpretó en El Internado, sí, la serie está tan mal terminada española.
Sí, sí, sí. Sí, la chica de verdad es que ha estado haciendo sus piquitos en Hollywood, pero ha trabajado mucho en publicidad, no se la ha visto tanto en el cine. Y sí que fue una sorpresa el hecho de encontrármela en Blade Runner. Y además, como bien dices, con un papel bien llevado. Es un papel no muy expresivo, pero porque es su personaje. Al fin y al cabo, sí, es un holograma que, bueno, a nuestros radioyentes ya lo veréis.
Yo, mira, voy a hacer una petición desde aquí. Lo digo como si alguien me estuviese escuchando, ¿sabes? Pero a los señores de Hollywood, por favor, más Ana de Armas, más Elena Naya, más Nazarene Nimri, es que siempre me cuesta pronunciarlo.
Sí,
pero
es difícil.
Pero que hay más actrices españolas aparte de Penélope Cruz y mucho mejores.
Sí, por favor. Dejar a Penélope en paz.
Dejarla descansar a esta señora que...
Sí, sí, es verdad. Bueno, yo solo quiero destacar para finalizar que Ryan Gosling pues ha hecho un papel que le venía perfecto, que es el ser, sí, más inexpresivo imposible, que es el papel excelente de Ryan Gosling. En un par de momentos sí que parece mostrar algo de sentimientos, pero tampoco esperéis maravillosa actuación, sinceramente. Pero sin embargo, la película en general nos ha parecido en buenos términos una buena película. Cristian, del 1 al 5, ¿una nota?
Pues mira, yo le pondría un 7, la verdad. No me ha... Ya te digo, ha tenido muchos pros, pero no me ha parecido una obra maestra. Sin embargo, una película recomendadísima. Y en fin, y lo algo malo que pueda destacar de la película, que no cuenta con esa simbología de la primera y que Harrison Ford sale muy poquito tiempo.
Correcto. Bueno, pues ahora, sin más dilación, os vamos a presentar la sección cuna de nuestro programa, la mesa cuadrada. Bueno, Cristian, nuestra mesa cuadrada de hoy será algo breve, pero muy intensa. Vamos a hablar de Stanley Kubrick. Dinos, Cristian, ¿qué nos traes de Kubrick, maestro?
Yo tenía pensado, Kevin, comentar tres películas, pero mi predilecta de Stanley Kubrick, sin duda, es El Resplandor, como buen amante del terror que soy. Y nada, de Kubrick, pues lo calificaría con tres adjetivos: perfeccionista, polifacético y simbolista. Luego me adentraré más en esto y comentaré en profundidad a qué me refiero.
Sí, realmente estamos hablando de uno de los maestros del cine, uno de los que más me ha impresionado, sin ninguna duda, pero sin ninguna. El hecho de, no, desgraciadamente no he podido vivir en la época en que las películas se estaban estrenando, pero el impacto que tuviesen en su época y a la vez que tienen hoy día en el cine, sí, en la mayoría de los directores, es, vamos, impresionante. Por ejemplo, si empezamos a hablar de, cronológicamente, vamos a respetar la cronología, de 2001, Odisea en el espacio, sinceramente es la que más me gustó. Tal vez por esa sensación de desconcierto, pero a la vez de estar atolondrado, de decir, ¿qué estoy viendo? Estoy maravillado por lo que estoy viendo, ¿no? Todas esas la fotografía es impresionante, cada escena medida al detalle, a la perfección. Y si te fijas, se destaca muchísimo la banda sonora, una de las bandas sonoras que ya hemos puesto antes, que es Also Sprach Zarathustra, que es aquella banda sonora famosa de El hombre pisando la luna, ¿no? Sí, sí. Que se ha utilizado a raíz de sin duda alguna, de esta película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea en el espacio, que la primera vez que la vi, sinceramente, no sabía qué estaba viendo. No entendí ninguno de sus referencias, o sea, ninguna. O sea,
creo
no
que
sabía...
nos ha pasado a todos.
Claro, ese monolito, ese maldito monolito negro, que no sabías exactamente qué estaba pasando. Y dices, ¿qué es este monolito? ¿Qué está pasando?
Bueno, y hoy en día tenemos internet aquí para divagar un poco, pero antiguamente te veías la película y te la comías tú solo y tenías que...
Ahí está, me gustaría haber estado en el cine y haber salido y decir, me ha gustado, pero no sé realmente qué ha pasado. La única escena que tal vez se entienda un poco más es la parte de HAL 9000, ¿no? Esa inteligencia artificial que maneja la nave, que al final acaba consiguiendo una conciencia propia de lo que está pasando. Y cómo maneja completamente la situación de la nave y se vuelve, pues, es el típico robot homicida que conocemos hoy día. Que, bueno, que en sus años, en el 68, si no me equivoco, no estaba tan de moda.
Sí, yo, mira, de esta película tengo una visión, yo creo que un poco diferente a la de los demás. Porque, claro, ¿qué género es esta película? En teoría, todo el mundo va a decir que es una de las obras claves de la ciencia ficción y que probablemente sea la más importante en el cine. Pero yo creo que, además de ser una película de ciencia ficción, es una película de terror espacial de manual. Porque, ¿qué es lo que hace el terror espacial? Recurrir a la realidad de nuestro mundo para imaginar mundos aterradores del futuro. Y eso es precisamente lo que hace Kubrick en esta película.
Sí. El hecho de que, ¿cuál es nuestro mayor miedo, ¿no? En el espacio, pues joder, que la nave se vuelva loca y nos quiera matar a todos.
Y además es que hay escenas realmente escalofriantes. Cuando aparece el monolito, esos cánticos de fondos, a mí me ponen
esos cantos que parecen cantos gregorianos, pero...
Sí, me recuerda al inicio del Exorcista, que no sé si a lo mejor se habrá inspirado el director del Exorcista, pero cuando aparece la estatua de Pazuzu en el desierto y tal...
Sí.
Suenan también unos cánticos así muy, 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 muy...
Muy similares, es verdad.
Muy similares y me recuerda muchísimo. Y no solo por eso, el viaje psicodélico que hace el personaje de David o el mismo final cuando se transforma en feto y tal.
Sí,
son,
sí, sí.
No es sé, que escenas es... muy, muy, muy pavorosas.
son escenas que... Y sobre todo el viaje... No, o sea, una de las escenas que más me descolocó fue el viaje que hace el personaje de David por el universo,
sí.
¿No? Que está viéndolo a más de la velocidad de la luz, una velocidad que no vamos a conocer nunca y no sé si científicamente está corroborada, pero que conforme está viendo el universo, se desdibuja de tal manera que los colores, en teoría, pues según las explicaciones que he estado leyendo, a través del efecto Doppler, se crea como una visión estratoscópica que... Te descoloca completamente. Dices, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con estos colores psicodélicos que me están mostrando? ¿Por qué el mundo se ve así?
Y esos primerísimos primeros planos del personaje de David como sufriendo, o sea, es muy, muy, muy perturbador.
Es perturbador. Bueno, 2001 podríamos estar hablando de ella de una hora, pero otra de las obras clave creo que yo es El Resplandor. ¿Qué me puedes decir, Resplandor, Cristian?
Mira, El Resplandor tengo tantísimas cosas que decir. Antes he dicho que dos de las cosas que caracterizaban a Kubrick es la simbología que utiliza en sus películas y también el perfeccionamiento. Kubrick hizo especial hincapié en la simetría de los planos para intensificar la sensación de encierro de los personajes y algunas tomas se rodaron hasta 120 veces antes de que Stanley diese el visto bueno.
120, se dice pronto.
O sea que el perfeccionamiento de este señor rozaba lo enfermo. Pero mira, el resultado, pues...
Claro, el resultado era exactamente el que él quería y si no era ese... Se acabó fuera.
Y en cuanto al trasfondo, está claro que la simbología en El Resplandor dice mucho. De hecho, en el libro sobre cine de terror de Ed Paul Duncan, muy recomendado, por cierto, lo podéis comprar en Amazon, habla de que hay mucha gente que en la película cree que es un estudio sobre la crisis del artista Y ojo, porque otros ven una alegoría del sometimiento de la minoría nativa por parte de los colonos blancos.
Madre mía.
Por esto de que el hotel estaba construido sobre un antiguo cementerio indio.
Sí.
Pero vamos, a mí me cuesta verle relación con esto, no sé.
Lo cual lo del cementerio no está casi explotado, quiero decir. Si vemos lo de la casa de Amityville es más o menos lo mismo, sí. Poltergeist es lo mismo.
No me convence mucho, pero mira, la gente, pues como sabe que Kubrick siempre esconde por ahí algún mensaje, pues da rienda suelta a su imaginación y bueno. Para mí es que es una de las mejores películas de terror y no me extraña que muchos críticos la pongan la primera en la lista dentro del género. Es que no es de extrañar porque consiguió hacer de una novela de Stephen King que probablemente hubiese pasado sin pena ni gloria. Yo no la he leído, pero tengo entendido que no es de las mejores. Yo soy muy fan de Stephen King.
No, para nada. Se queda bastante... O sea, la representación que hace Kubrick no hace papel al libro, pero sin embargo se queda una versión muy mejorada.
Sí, se tomó ciertas licencias Stanley Kubrick, efectivamente, y Stephen King no estuvo muy de acuerdo con esta versión, de hecho lo ha dicho públicamente.
De hecho no le gustó, fue al estreno y no volvió a verla nunca más. Dijo que estaba muy en desacuerdo.
Sí. Cierto. Y nada, y bueno, quiero destacar por encima de todo la interpretación de mi queridísimo Jack Nicholson, mi actor predilecto, que yo creo que es probablemente el mejor de sus papeles de todas las películas que ha hecho.
El más destacable, o al menos el más memorable, seguro.
Porque yo creo que nadie va a olvidar jamás la frase "no voy a hacerte daño, Wendy, solo voy a arrancarte la jodida cabeza". Yo creo que esa frase nos ha calado a todos y además hay muchísimas escenas que se han copiado ciento y una veces. Y bueno, y también tengo que destacar ese espantoso doblaje, había que comentarlo, en español, por favor, vean la versión.
Es horrible, versión original, por favor. Siempre recomendaremos que veamos la versión original subtitulada, por favor.
Lo más sorprendente de todo esto, ¿sabes qué es, Kevin? Que el propio Stanley Kubrick supervisó absolutamente todos los doblajes que se hicieron en todos los países del resplandor.
Sí, que fue a verla en todos los cines, en todas las versiones que podía escuchar, para ver si corroboraba las voces de los actores originales. Es muy curioso eso.
Pero a mí esta, sinceramente, me parece que le hace un flaco favor a la película y sobre todo a los actores, y actores tan grandes como de la talla de Jack Nicholson.
Bueno, podríamos destacar muchísimas películas más. La naranja mecánica, la chaqueta metálica... películas que son tan destacables y tan memorables, Lolita, que sin ninguna duda os recomendamos que veáis, por favor, analizad Stanley Kubrick, mirad todas sus películas más de una vez, buscad todos los mensajes de trasfondo que existen detrás de cada película y, sobre todo, dejaos llevar por su trama. Y aunque estéis confusos, aunque en primer lugar os sentáis descolocados, tranquilos, relajaos, tomaros una cervecita o un café. Y después reflexionar sobre lo que ha dicho, sobre lo que se ha transmitido la película. Nada más por nuestra parte. Solo queremos despedirnos, daros las gracias por haber estado aquí escuchando. Este es nuestro primer programa y esperamos que no sea el último. Nos veremos en un mesecito con un nuevo programa de La Nave de Kubrick. Y solo queremos daros las gracias y que, por favor, si os ha gustado el programa, si queréis y tenéis tiempo, tenéis el hashtag La Nave de Kubrick UMH. O La Nave UMH, y danos vuestras opiniones. Nada más. Muchísimas gracias y nos vemos el mes que viene.